o en clínicamuinos.com.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Bienvenidos a Mediodía COPE en este lunes en el que todas las miradas están puestas de nuevo, sí, en el volcán de Cumbre Vieja, que después de un fin de semana de muchísima actividad, con muchísimas explosiones, pues hace dos horas ha dejado de expulsar lava, de arrojar cenizas, pero la actividad sísmica casi había desaparecido, según el Instituto Volcanológico de Canarias. Sin embargo, durante esta mañana se han registrado hasta 16 seísmos leves y hace apenas media hora ha empezado a salir más magma de nuevo del volcán. La gran pregunta es ¿qué está pasando? Y la respuesta es que no se sabe. Nadie puede garantizar que la erupción vaya a acabar pronto o se vaya a prolongar más días e incluso semanas. Hay varias posibilidades abiertas. Los expertos apuntan a que puede tratarse de un parón para recargarse de magma o a un tapón en el conducto de la erupción. Tampoco se descarta la posibilidad de que ese magma esté buscando otros sitios por los que salir. Así que ahora, como te puedes imaginar, lo que hay es muchísima incertidumbre, lo que añade más angustia a todos esos vecinos que han tenido que salir de sus casas sin saber además qué va a pasar con ellas. Fíjate, la lava se ha quedado a solo 40 metros de la de Carlos, en Los Llanos, en el barrio del Paraíso, que ahora es de todo menos precisamente eso. Un paraíso.
Porque si ellos no saben qué puede pasar, pues imagínate la incertidumbre que tenemos nosotros, que no sabemos nada de geología ni de nada, ni de volcanología, ¿no?
Pues con una incertidumbre constante, así viven todos los afectados por este volcán que desde hace 9 días les ha cambiado la vida y en muchos casos les va a obligar a empezar de cero. Ahora mismo solo se observan pequeñas columnas de humo a lo largo del curso de la colada principal que ha arrasado el barrio de Todoque. Es el momento en el que colapsa el campanario de la iglesia de San Pío X. El párroco Alberto Hernández había sacado ya la semana pasada todo lo que pudo de su interior ante la amenaza que suponía tener la lava tan cerca. Los bomberos habían tratado de proteger el templo, muy querido por los vecinos de la zona, pero no han podido evitar que terminara cediendo al paso del magma. Esa colada se encuentra a 1.600 metros de la costa y otra de las dudas es si llegaría al mar en las próximas horas, porque en la jornada de ayer esa colada había ganado velocidad, avanzaba ya a 100 metros la hora, pero en las últimas noticias que tenemos es que de nuevo se ha ralentizado. Ahora avanza a unos 5 metros la hora. Esta noche han sido confinados los vecinos de 4 barrios cercanos a la costa en Tazacorte ante la posibilidad de que la lava llegase al mar y se emitieran gases nocivos para la salud. Si se siguen las recomendaciones, los expertos consideran que la situación con estos gases estará controlada y muy localizada. Bueno, pues vamos a estar enseguida en La Palma, en un día en el que también estaremos en Alemania, donde sí o sí van a tener que pactar de nuevo para formar gobierno. Allí lo de pactar lo tienen desde luego mucho más asumido que aquí en nuestro país. Lo único claro es que Angela Merkel se marcha de la política. La mujer que ha ejercido el último gran liderazgo del viejo continente desde España, puede parecer que el adiós de Merkel no nos afecta demasiado, pero en este mundo globalizado las líneas que ha marcado la canciller en su mandato sí han seguido en todos los países de la Unión Europea, sobre todo en materia económica. En estos últimos 16 años, nada ha pasado en Europa sin que Angela Merkel diera su visto bueno. Los 28 inician una nueva etapa y deben buscar un nuevo líder. Pues si se trata de eso, de buscar sustituto, mejor que no miren hacia España. Es la 1:04 de la tarde. Vamos a conocer otras noticias también destacadas de este día con Ángel Correas.
Contamos, Pilar, por ejemplo, que siguen aligerándose las medidas por el COVID. Una de las comunidades más estrictas, la valenciana, aumenta el aforo en hostelería y ocio nocturno al 75% y va a permitir que el aforo en los estadios abiertos suba al 60% y en los pabellones al 40%. En Baleares se anuncia también la apertura del ocio nocturno para el 8 de octubre, siempre que la justicia avale el uso del certificado COVID para acceder a los locales. Extremadura también reduce prácticamente todas las restricciones de aforos y de horarios. Muy en relación con esto, Pilar, Hemos tenido un nuevo fin de semana de botellones en diversas ciudades españolas. En Madrid, 4 jóvenes han sido detenidos por apuñalar a otro en el Parque Berlín, donde se reunieron cerca de 1 millar de personas. Durante el fin de semana, la Policía Municipal madrileña ha puesto 513 multas por botellón. Por lo menos, la última noche de las fiestas de la Merced en Barcelona ha transcurrido sin incidentes destacables y sin que haya habido macrobotellones con agresiones o actos vandálicos, como ocurrió en las noches anteriores. Y adivina qué, Pilar, te voy a contar ahora, relacionado con el precio de la luz, a ver si lo sabes.
¿Nueva subida, quizás?
Sí, exactamente. Sube el precio de la luz, se acaba de conocer, 8 euros. Subirá mañana martes hasta alcanzar los 182,71 euros. Además, contamos que en el Vaticano se ha publicado el mensaje del Papa Francisco a los jóvenes del mundo con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará a nivel diocesano el próximo 21 de noviembre, domingo de Cristo Rey. Con el ejemplo de San Pablo, el Papa invita a los jóvenes a levantarse y dar testimonio del mensaje de amor y salvación de Jesucristo en medio del mundo. Y el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, clausura esta tarde el seminario sobre los recursos pastorales y la espiritualidad en el mundo rural, que se ha desarrollado durante 3 lunes consecutivos. En ellos se ha analizado la realidad y los retos humanos, ecológicos y de evangelización que presenta la España rural.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Victoria histórica de Àlex Palou en IndyCar.
Sí, es la noticia del fin de semana en el deporte español. Àlex Palou, barcelonés de 24 años, ha hecho historia al proclamarse campeón de la IndyCar. Es el primer español en conseguirlo.
Es muy, muy, muy difícil describirlo, ¿no? Aparte de muchísima felicidad, felicidad es lo que más encuentro, pero hay algo más, supongo, de tantos años estar ahí peleando e intentando trabajar por este sueño. Es muy difícil de describir, pero es el mejor día de mi vida, por supuesto.
Noticias en el fútbol. Mañana juegan Real Madrid y Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. En el Real Madrid dice Kroos que se siente preparado para volver, pero que lo ha pasado mal.
He sufrido mucho los últimos 5 o 6 meses y solo quería una cosa, quitar el dolor. Y he dicho, si tengo que parar 4 semanas, pues para 4. Y no como antes. Antes siempre he forzado porque las cosas musculares, he dicho, bueno, no noto nada, está bien, vamos. Pero en ese caso, lo más importante para mí sería no volver a tener lo mismo dolor.
Y cita para esta tarde en el Mundial de Fútbol Sala España-Portugal a las 4:30 de la tarde por un puesto en semifinales.
Sigues en Mediodía COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:07 minutos, continuamos desde el municipio de Arona, estamos en la Casa de la Bodega, es el momento de actualizar la información con nuestra compañera Aída Martínez. Aída, buenos días de nuevo.
Buenos días, Guillermo. Pues seguimos conociendo testimonios de lo que va arrasando el volcán a su paso. En este caso hemos hablado con Miguel Ángel Gómez, es un carpintero que tiene su carpintería en Todoque, uno de los barrios sepultados por la lava, y justamente pues no sabe si su carpintería se la ha llevado la lava, porque está por donde viene bajando la colada sur. Ha podido retirar la maquinaria y nos dejaba este testimonio en antena.
Esto es cuestión de sacar pecho, echar para adelante y volver de cero, como digo yo, estar vivos, estar sanos, tener una segunda oportunidad. Hay gente que se ha ido por enfermedades, que tenían la vida completa, que tienen hasta hijos pequeños y no la vieron crecer, y yo sé que hubiesen dado la casa, hubiesen dado terreno, hubiesen dado todo por no marcharse. Nosotros, gracias a Dios, estamos aquí, estamos sanos. O sea que echar para adelante, levantar la cabeza. Yo tengo 2 hijos y gracias a ellos yo los miro, me dan fuerza y yo tengo que salir para adelante por ellos.
Y adelanto antes de la radio autonómica, en este caso, que la colada podría estar ya a unos 800 metros de la costa de Tazacorte, según declaraciones de Miguel Ángel Morcuende, el director técnico del PEVOLCA. Esto haría que llegase al mar y sabemos que entre otras cosas, pues puede provocar que el choque térmico, esa diferencia de temperaturas entre el agua y la lava, entre otras cosas, pues genere, y también pues la composición química hace que se genere ácido clorhídrico como consecuencia del contenido de cloruro que hay en el agua de mar. Y Guillermo, incertidumbre también para los pescadores. José Nicolás San Luis es de la Cofradía del Carmen de Tazacorte y bueno, un poco están a la espera a ver qué ocurre y de qué, cómo desarrollan en su día a día su profesión.
A esperar, no nos queda de otra, porque pueden trancar muelles y caer al agua. Estamos parados, no. La mayoría no tenemos otro trabajo. Y muchas pérdidas, porque tenemos que pagar la seguridad social igual a fin de mes. Y hay mucha gente pagando barcos y vamos, si empezamos a sumar, y vamos. pérdidas, gente que vive en alquileres, gente que, pues, un poco lo que es el día a día. Se está hablando con la consejería y agricultura, pesca y ganadería, y ahí estamos eso, un poco hablando con Carmelo, director de pesca, el otro y el otro, bueno, a ver.
Y por último, hoy ha arrancado el juicio contra la jefe de contabilidad del recinto ferial por presunto desfalco de más de 145.000 euros. La Fiscalía de la Audiencia Provincial pide para él 8 años de cárcel y 20 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas. El acusado retiró, entre otras cantidades, 124.508 euros en efectivo en forma de pagarés pendientes de cobro y vales no justificados, sí, y desvió 11.222 euros de los fondos del recinto ferial a cuentas personales para afrontar un embargo ordenado por un juzgado de familia y así hacer frente a deudas contraídas con su expareja. Además, en lugar de descontarse de la nómina el importe correspondiente, el embargo traspasaba el dinero desde las cuentas del recinto ferial y solo devolvía una parte. Y también usó fondos del recinto ferial para pagar impuestos municipales propios.
Muy bien, gracias, Aida. Son las 2:10. Vámonos en directo hasta la isla de La Palma con la foto que le vamos a hacer con nuestro compañero Antonio Herrero. Antonio, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Guillermo. La foto hasta ahora es esa enorme columna de humo negro. Se ha vuelto a reactivar, se han escuchado además algunas explosiones hace escasos segundos, continúa saliendo ese humo negro muy espeso, una columna de humo y además que pues supera de largo el kilómetro en ese cono. Todas estas acciones, todo este humo está saliendo, digamos, del cono original, de la zona de la primera explosión del volcán, y muy pendientes, Guillermo, pues de los posibles efectos que pueda tener, y también estamos muy pendientes, como decía mi compañera Aida Martínez, de la llegada, de la posible llegada de la lava al mar. Sí te podemos contar, Guillermo, que hemos intentado pues pasar a algunos de los barrios que se encuentran confinados, esos cuatro barrios de Tazacorte, y nos llama la Policía Nacional, que hace escasos minutos ha decretado zona de exclusión, por lo tanto tampoco se permite el paso a los medios de comunicación a esta zona, que era nuestra intención pues para conocer cómo lo están pasando los vecinos de estos cuatro barrios.
Muy bien, perfecto, Antonio, seguimos en permanente contacto contigo por si ocurriera cualquier cosa, hubiera cualquier novedad. Esa es la foto, insistimos, a esta hora, esa enorme nube negra que está saliendo de la boca principal del volcán. Recuperamos hoy nuestra sección de Palabras Canarias con Maricruz Domínguez. Maricruz, buenos días de nuevo.
Aquí estamos, bueno, lista y dispuesta.
6-10-10-80-11, nuestra celda WhatsApp, 6-10-10-80-11, para que usted nos mande las palabras canarias que usted quiera recuperar, que quiera, bueno, que ha escuchado toda la vida en casa, que no queremos que se pierdan. 6-10-10-80-11, ¿qué palabras canarias recuerda usted con especial cariño? Maricruz nos ha preparado unas cuantas. A ver, sí, Maricruz, cuéntame.
Tengo, mira, tengo trillado, que es pillarse, por ejemplo, una puerta con una cosa, trillado, es pillarse. Ay, me ha trillado, que me he trillado. Engangado, sí señor, engangado es trabado, pero no solamente trabado, puede ser trabado en una conversación, tú estés dando una conferencia y te quedas trabado, engangado es trabado, endenantes, se dice cuando se habla de algo que ha pasado ya. Oye, endenantes, esa es muy corriente,
Bien.
Empeño por recomendación. Oye, mira, búscame esto, a ver si un empeño para que coloques a mi hijo, sí.
Vale.
Eficado, que es...
¿Eficado?
Eficado, sí, eficado. Impresionado o sorprendido. Eficado. De tipo está eficado, vale, pero reacciona, está eficado. Bien.
Sí.
Solajero, ¿sabe lo que es? Sol y calor. Muy fuerte. Hace un solajero.
Un sol muy fuerte.
Sí, sí, pero no, cuando el solajero es distinto al sol. El solajero es una cosa que te quema. El solajero es un sol y calor fuerte. ¿Ya está?
Bien. Vale, vale. Nos manda por aquí un oyente del 6-10-10-80-11, partigazo. Yo no se lo hemos dicho ya, pero...
Partigazo
a mí me encanta. Es pegarte un golpetazo, que también es una palabra muy canaria.
Sí, yo me he dado tanto partigazo ya en mi vida.
Otro oyente que dice, buenos días, hoy tengo estas palabras, jaqueca y totufo.
Ah, sí, jaqueca, sí. Pero jaqueca es persona, ay, por Dios, este es un jaqueca. Este es un jaqueca, que se calle, sí.
Y totufo, que y totufo, lo tenemos en el capítulo de insultos cariñosos.
Insultos cariñosos, sí, sí.
Exacto.
Sí.
Bien. Otro oyente que dice, buenos días, hoy la gente mayor sigue diciendo Malaya, el alma que lo crió. Anda. Malay, el alma que lo crió. Malaya. Esta frase. ¿Sí?
Sí, no Malay. Pues no hay... Será en una parte, una zona. No es una cosa frecuente, ¿no? Pero
no cae igual.
Es bonita,
no
¿eh? Igual. Es bonita también.
Otro oyente nos pregunta si hemos dicho guanajo y pejiguera. Bueno, las recordamos que no pasa nada.
Guanajo.
Guanajo, sí.
Una conoce a tanto guanajo que ya dice, hasta se pierde.
Otro oyente dice, turrero, fuerte calor.
Sí, como solajero.
Ah, vale.
Sí, es
vale,
como
vale.
El turrero, sí.
El turrero. Turrero. Pues fíjate, ¿el turrero no lo había escuchado yo?
No, sí, turrero, yo sí, yo sí, turrero. Sí,
sí, sí. Sí, sí, me lo voy a apuntar lo del turrero.
Sí, turrero, sí.
Bueno, pues hasta aquí las palabras canarias. No te vayas muy lejos, Maricruz, que tenemos que irnos al Canaima después, ¿eh?
Aquí, preste dispuesta.
Venga, 12:15, seguimos en directo desde la casa de la bodega Narona, hoy, la mañana de Cope Tenerife.
Vive el Día de las Tradiciones este sábado 2 de octubre en Narona. Promocionando lo nuestro en Cope Más Tenerife.
La mañana.
Cope Tenerife. Estar informado.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz. Inspiración para tu hogar.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison de Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison de Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Vuelve a Arona en Tradiciones. El sábado 2 de octubre, disfruta en el casco de Arona de nuestra cultura, tradiciones y folclore, con rutas teatralizadas y recorriendo las calles, con narradores que te contarán todo sobre nuestra historia. No olvides consultar la web arona.org y las redes municipales para inscribirte. Vuelve a Arona en Tradiciones.
Amar Arona.
¿Y va a invitar a ver los fuegos a Casimiro Curbelo?
Pues mire, yo tengo una gran relación con Casimiro Curbelo. Yo creo que Casimiro Curbelo, más tarde o más temprano, tiene que volver al partido. Y igual que he hecho posible que Santiago Pérez, después de una larga travesía, vuelva al partido, creo que los viejos roqueros tienen que volver a la fundación de su banda.
¿Usted cree que lo convencerá?
Ya está convencido.
¿Sí?
Yo creo que sí.
¿Pero de volver al PSOE?
Totalmente.
Bueno, Yeray Gutiérrez es un buen amigo. Yo creo que el soñar es sano, no cuesta dinero y hay sueños que se hacen realidad, pero hay otros que siguen siendo eso, sueños.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado.
¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. Cope, estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:18, seguimos en directo desde esta casa de la bodega y la mañana de COPE Tenerife con motivo del Día de las Tradiciones. Recuerden, el próximo sábado 2 de octubre tienen que inscribirse en la página web del ayuntamiento, que es arona.org, y van a participar, van a ver juegos tradicionales, puertas abiertas de casas históricas, artesanía, exposiciones y, entre otras cosas, catas gastronómicas, que es de lo que vamos a hablar ahora. Porque una de esas catas va a tener como protagonista a los higos tintos. Y José Ledesma es productor de higos tintos. José, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Pues yo muy bien, encantado de estar aquí y de contarle a la gente que pueden probar, por ejemplo, en esas catas sus higos tintos el próximo sábado, ¿no?
Igualmente. Pues tenemos varios productos que elaboramos
a raíz de la finca que tenemos con... Sí.
Ustedes tienen una historia curiosa, porque la finca la compraron, o por lo menos la idea, el germen de la idea surgió el año pasado durante el confinamiento, ¿no?
Pues la verdad, es una historia bonita, porque sí. Compramos la finca para otros asuntos.
Sí.
Con el confinamiento, pues...
La compraron para hacer una guía turística, sí, etcétera, turístico, que diera la gente los turnos y tal, las tuneras.
Un parque, sí, pero un parque. Claro, se paró todo y, bueno, había que replantearse la vida y sí. Los negocios y todo.
Y dijeron futuro. Ustedes, tenemos aquí 200 tuneras, bueno. ¿Qué podemos hacer?
¿Qué vamos a hacer con esto?
¿Qué vamos a hacer con esto?
La
y
verdad
se
que
dedicaron a fabricar productos derivados de la pulpa.
Una cosa que la gente normalmente no quiere, que sí. No, que le molesta en la huerta, pues... A punto de quitarlas y se nos encendió la bombilla, como se dice, sí. Y nosotros desde chicos ya sabemos que se usaban canarias para sí, la diabetes, sí. Para el hígado, para un montón de asuntos. Incluso se llevaba...
Tiene un montón de propiedades muy buenas para la salud, los higostitos, ¿no?
Se llevaba incluso para Venezuela, por eso. Sí. Pues, básicamente por el tema de la diabetes es sí. Lo que más ayuda.
Sí, sí.
Pues dijimos, venga, vamos a ver cuánto hay aquí. Aquí hay cuántas tuneras, pues tantos miles de kilos, pues sí. Vamos a intentar a ver si podemos hacer no solo lo que hacemos nosotros, que era para nosotros el zumito de naranja por la mañana con sí. El higo y tal, sino a ver si esto lo podemos hacer de forma industrial, o sea, comercializarlo sí. y que le llegue a todo el mundo, porque la gente se pica, es un problema coger higo.
Cuando ¿Y qué productos higo hacen ustedes con lo ecológico?
¿Perdona?
¿Qué productos hacen?
Sí, ¿cuál? Hacemos mermelada, hacemos una crema de vinagre de manzana, higo tinto sin sulfito,
sí.
Hacemos infusiones de hierbabuena y con el higo tinto, con el tuno indio, que se llama en Gran Canaria también en muchas zonas.
Sí.
Y básicamente ahora el producto estrella son los polvos deshidratados del tuno indio.
Uh-huh. Que ¿Para qué sirven los polvos deshidratados?
Es que te da la ventaja de que lo puedes conservar, lo puedes vender, lo puedes exportar y es tener la fruta en tu casa para el momento que la uses. Le pones al yogur, le pones al zumo, le pones al batido y te da unos beneficios terribles para bajar de peso, para controlar el peso, para el estómago, para, ya te dije, para un montón de cosas que se usaba de antaño en Canarias. Es como un remedio ancestral, ¿no?
Pero dígame una cosa, ¿ustedes recogen más de 50 kilos de higos tintos al día y los pelan, los extraen la pulpa y los congelan?
Estamos ya más que eso, ya. La verdad que se está expandiendo mucho, ya nos está comprando la mayoría de los herbolarios por ahí.
Sí,
y,
sí.
En fin, es un tema que se nos está desbocando. Parece.
Esto lo están llamando también el botox vegetal, cuéntemelo por qué.
Eso es el aceite. Con la semilla sacamos un aceite, que sí. Es una maravilla, que es como el aceite del higo chumbo que llaman, el higo pico normal, pero este tiene todavía más ácido linoleico. Entonces, para la piel, porque para las zonas profundas de la piel llega ese ácido y es bueno para las arrugas, para la vejez, para la antiedad. En fin, tiene por todos lados que lo mires como, sí. Como el cochino, que se aprovecha todo.
Se aprovecha todo, vamos. Y por lo que veo, les ha ido estupendamente. Están exportando y todo, ¿no?
Nos va bien, hay mucho futuro. Cuesta mucho, es muy duro, porque económicamente, por mucho que te empeñas y intentas buscar ayudas, pero al final no llega.
Sí.
Pero... las perspectivas son buenísimas. Ahora vamos a la feria de IFEMA en Madrid, sí. Acompañados por el gobierno de Canarias. También vamos a Expo London de Gourmet. Y, en fin, que estamos muy contentos y sobre todo porque llega la gente y que la gente sienta que eso le ayuda con su salud. Es una fruta puesta en bandeja en tu casa que antes ni se soñaba
poder. La mermelada está deliciosa, me imagino, ¿no?
La mermelada es un espectáculo. Donde quiera que la prueban, se enamora.
¿Y cómo van a ser las catas el próximo sábado, en el Día de las Tradiciones?
Bueno, pues eso ya se encarga ya todo el equipo del ayuntamiento, pero sí. Ahí pondremos nuestro producto y podrán degustar la mayoría de los productos, sin ningún problema.
Pues nada, invite usted a todos los oyentes de la cadena Copla que vengan a las catas, esas que se inscriban,
que
hombre.
Sí, todos, que es una iniciativa muy buena y muy bonita del ayuntamiento y espero que les guste y sobre todo, ya te digo, nuestra meta y nuestra ilusión es conseguir que esta fruta ayude a la gente con temas de salud. Y la pueden disfrutar en cualquier sitio. La pueden conseguir en tunocanarias.com. Ahí está la lista de herbolarios.
Tunocanarias.com.
En tunocanarias.com pueden ver la lista de herbolarios en Canarias donde se distribuye. Y vamos, cualquiera en su herbolario preferido puede solicitarlo y se lo traen también.
Estupendo. Pues José, muchísimas gracias por contarse a todos los dientes de COPE.
Muchas gracias a ti.
Y que lo disfruten todos los que van a participar en el Festival Arona en Tradiciones el próximo sábado, que ya saben, además las catas van a ser aquí, en donde estamos nosotros, bueno, en la Casa de la Bodega.
Muy bien, ahí te espero.
Así que lo disfruten.
Y a todo el mundo.
Desde luego que sí. Gracias, José.
Venga, un abrazo.
Un saludo.
Gracias.
Bueno, aparte de catas, también vamos a ver el trabajo de los artesanos. Por ejemplo, en estos circuitos que plantea el Ayuntamiento a través de Arona en Tradiciones. Juan Manuel Pérez García, que a mí me han dicho que leía mi meme, ¿eh? Es alfarero, es un artesano que trabaja con el barro con sus manos, me dicen con su cabeza y con su corazón. Meme, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
El barro hay que también con la cabeza y con el corazón, me imagino. Sí,
con las manos también hay que amasarlo.
Su obra es una inspiración que impulsa a mantener la memoria de nuestros antepasados y el respeto por el patrimonio cultural. ¿Lo defino bien o no?
Sí, sí, más o menos, sí, está muy bien. Uh-huh.
¿Y qué vamos a poder ver el próximo sábado en este Festival de las Tradiciones de su trabajo? Cuénteme.
Bueno, vamos a trabajar para que el público vea un poco cómo se hace lo que es la alfarería tradicional, ¿no? Sí. Que muchos saben y otros no. Para empezar, la alfarería tradicional canaria no se utiliza el torno, se sigue haciendo con el mismo sistema de hace siglos, incluso digamos que milenios. Sí. Siempre he contado que hace 3 o 4 años, antes de la pandemia, el Ayuntamiento de Arona nos invitó al artesano de las rosetas, Antonio, y a mí, a participar en el Fitur. Y fuimos a Madrid y teníamos, bueno, yo llevé como 6 piezas pequeñas, porque tampoco se puede llevar muchas más. Sí. La tenía sobre la mesa y pasaron por ahí unos señores que eran, digamos que eran arqueólogos que estaban en un yacimiento neolítico en Extremadura. Sí. Y le llamó la atención las piezas, porque estaban encontrando exactamente las piezas con las mismas formas y como que las que tenían en la mesa. Sí. Entonces vino un grupo, luego vino otro, y eso. Yo le dije que me llevaran para allá, que yo le hacía las copias. La diferencia es que, digamos que allá en la península trabajan con la arcilla, y nosotros el barro canario tenemos que añadirle arena para poder modelarlo, ¿no?
A veces, si no lo hacen con el torno, ¿cómo es la técnica? ¿Cómo es exactamente?
A base de churros.
¿A base de churros?
Sí, normalmente, antiguamente, se cogía una superficie, digamos, plana, se ponía un poco de arena y ahí se trabajaba. Hoy en día, como es mucho más cómodo, ponemos un trozo de, digamos, de periódico doblado y es lo que nos vale para el torno. Vale. Trabajamos siempre sobre...
Y esto se ha trasladado de generación en generación, me imagino, ¿no?
Sí, la pena es que la mayoría de los oficios nuestros se están desapareciendo, pero a paso gigantado.
Pero hay que pelear para que no desaparezca.
Sí, ¿no? sobre todo las instituciones que tienen los medios para permitir o hacer que no desaparezca, claro. Porque si no...
¿Y se están poniendo esos medios?
Bueno, mantenemos un minuto de silencio.
O sea que
a veces son
ustedes los que tienen que pelear un poco porque siga esa tradición de generación.
Digamos que sí, ¿no? Que a veces para la fotografía está muy, muy, muy bonito el que esté un artesano delante y sacar fotos, pero luego se olvidan. Entonces, no es olvidarse, es mantenerlo. Porque si han entrado otras costumbres, Halloween, no sé qué, no es todo de fuera, por lo menos mantenerlo nuestro.
Hombre, pero me consta que hay instituciones, por ejemplo, como el Cabildo de los últimos años, que ha peleado por los artesanos y por mantener un poco, ¿no?, la actividad, ¿o no? ¿O hace falta un poquito más todavía?
Yo creo que hace falta un poco más. Hacer 3 ferias al año, digamos que no...
No es suficiente.
No, hay gente que no sobrevive o malvive o no pueden sobrevivir con lo que es el oficio.
¿Y qué es lo que vamos a ver el sábado en el Arona de las Tradiciones? Cuénteme.
Bueno, yo traeré de todo un poco. Traeré porque no solamente soy alfarero tradicional, sino también trabajo siempre dentro de las costumbres, ¿no? Hago magos de barro, siempre dentro de lo nuestro, ¿no? Un poco sacando las raíces de dentro. Entonces yo pienso que aparte de estar yo, está también, creo que es una alguien con puros, con rosetas, con calado, con mimbre también, con cesta, que yo sepa. Entonces yo pienso que va a ser algo muy interesante, ¿no? Porque no siempre se puede ver tantos oficios tradicionales juntos, ¿no? Porque es muy, muy difícil y que cada vez quedamos menos. Entonces yo pienso que
es importante que también el Ayuntamiento se moje y haga este tipo de actos y de eventos, lógicamente, como eran tradiciones, ¿no?
Sí, 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 y que la gente participe, porque solamente es hacer un evento, sino que la gente participe. Claro, porque a veces no hacen nada, pero es que la gente luego no viene. Claro. Y criticar es fácil a veces.
Bueno, pues ya lo saben, arona.rg, ahí se pueden inscribir para este Arona en Tradiciones, que va a ser el próximo sábado desde las 10 de la mañana, en el que vamos a poder ver la obra, por ejemplo, de Meme y otros artesanos. Meme, gracias por contarse a los oyentes de la cadena COPE.
Gracias a ti por invitarme.
Gracias, de verdad, un saludo. Bueno, pues ya lo saben, no me canso de repetirlo, arona.rg, el próximo sábado desde las 10 de la mañana, con circuitos para ver juegos tradicionales, para ver puertas abiertas en casas históricas, artesanías, posiciones, catas gastronómicas, y probamos la mermelada de higos tunos, que tiene una pinta tremenda, que la tengo aquí delante del amigo José Ledesma, y por supuesto cenas de época. Son las 12:29, tengo que actualizar la información, pero antes me voy con Maricruz Domínguez hasta el restaurante Canaima, claro que sí. Maricruz, porque yo sé que tú ya tienes preparado el menú del Canaima, ¿no?
¿Desde cuándo? Desde,
¡hombre!
Desde la primera hora. En cuanto,
faltaría plus, que diría el otro.
En cuanto llega, lo leo y me lo estudio.
Sí, señor.
Mira, hoy tenemos...
Pues a ver, cuéntame, ¿qué tenemos hoy en el Canaima, Maricruz?
Pues de primer plato, rancho canario o ensalada tropical. Y puede elegir arroz con marisco o tortilla con tomate. ¡Ay, tortilla con tomate!
Mía. Oye, pedazo de menú que tenemos hoy, Maricruz.
Y de postre, crema catalana. Todo esto por 10 euros. No, más no se puede dar.
Más no se puede pedir.
Y después, sugerencias. Bueno, rancho, ensaladilla, salpicón, bacalao, arroz con pollo, paella, sí, carne con papas, de todo. Hallacas, todo. Y solomillo, carne de res. Y luego de postre, de pescado, tenemos cherne, chocos y calamares. A la orden, como ustedes quieran. Y postres, tres leches, arroz con leche, crema catalana, tarta de queso, quesillo y tarta de dulce de leche. Todo buenísimo.
Y todo en el polígono Costa Sur, que no tiene pérdida. No, yo, tiene por ejemplo, pérdida. Que vengo del sur hoy, pues nada, me meto hacia el polígono Costa Sur por el enlace
y ya está.
Y llego en un momentito y
además,
ya está. Por ejemplo.
Los productos son increíbles y luego además las cosas antivirus están perfectamente controladas, perfectamente.
Estupendo.
Controladas.
Tienen el McAfee, tienen el otro y tienen, sí, vamos, todos los antivirus del mundo.
Todo.
Gracias, Maricruz. Hasta
adiós,
mañana.
Adiós.
Hasta luego. 12:30, venga, hay que actualizar la información.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Echamos una mirada a la actualidad, centrándonos en los contenidos también de nuestro informativo mediodía con Melisa Torres. Melisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues hablaremos lógicamente de lo que está ocurriendo en La Palma con esa ralentización del proceso, aunque vuelve otra vez a emitir lava y ceniza el volcán de Cumbre Vieja. Analizaremos lo que está ocurriendo con los protagonistas, con los científicos, con los vecinos. Y ya en otro orden de cosas, pues hablaremos de la mejoría de los indicadores sanitarios de la pandemia que podrían situar a tener en el nivel 1 de alerta este próximo jueves, cuando se reúna el Consejo de Gobierno Regional. También hay que destacar en capítulo de tribunales que ha arrancado el juicio contra el jefe de contabilidad del recinto ferial por un presunto delito de desfalco de más de 145.000 euros. Y en clave política, pues destacar la anulación de la expulsión del Partido Socialista del alcalde de Arona, de José Julián Mena, que bueno, pues ha presentado batalla judicial, lo sabemos desde hace bastantes meses, y finalmente pues el tribunal le da la razón.
Muy bien, gracias, Melisa. Te escuchamos después esa noticia que ha surgido pues durante el desarrollo de este programa, casi al principio del programa, y que ya hemos contado. Ya saben que el juzgado número 1 de primera instancia de Arona pues ha dado la razón al alcalde de Arona, José Julián Mena, y por tanto anula esa expulsión del Partido Socialista Obrero Español. Son las 12:32, hago una mínima pausita, me espera la concejal de Hacienda y Promoción Económica, Raquel García, con la cual voy a hablar de Arona Tradiciones y demás cositas. Venga, seguimos en directo.
Vive el Día de las Tradiciones este sábado 2 de octubre en Arona, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar nuestras nuevas instalaciones. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra y conoce toda nuestra gama para que disfrutes de tu viaje de una manera diferente. Te esperamos en
Polígono El Mayorazgo, calle Subida al Mayorazgo 24, Santa Cruz de Tenerife.
900-701-011. Si eres una persona mayor y vives en La Laguna, toma nota del nuevo teléfono gratuito de atención a mayores del Ayuntamiento. Un servicio personalizado para informarte sobre gestiones o recursos a tu disposición. 900-701-011. De 9 a 2, área de bienestar social y calidad de vida.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero, viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Si eres un búho, esta también es tu casa. Los ponedores de calles hasta las 6 de la mañana, haciendo radio en directo y acompañando a tanta y tanta gente que está trabajando.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Qué gozada poder decir que en este programa de radio también ha madrugado como tú y como yo para poner las calles el gran Pancho Céspedes.
Pulpo, buenos días. Yo también estoy muy emocionado por hablar contigo, te lo juro.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Estás currando
cobrando ahora mismo, ¿no?
Pues soy vigilante de seguridad. Soy...
Y yo personalmente a ti te llevo escuchando durante las noches. Estoy de visita, siempre te tengo ahí.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Santa Cruz, en la Plaza Weiler número 2, junto al BBVA. Pida cita en el 922-929-666. 922-929-666. Centro auditivo Audio en la Plaza Weiler, junto al BBVA. Audio, la solución auditiva para la vida.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. Cope, estar informado.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Nos quedan 25 minutos para llegar a la una de la tarde. Lo digo, prometido es deuda. Decía que tenía por aquí a Raquel García, que es concejala de Hacienda, Recursos Humanos, Promoción Económica y Sector Primario y Empleo. De todo eso, o sea, que tengo muchas cosas que podría hablar con ella. Raquel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pero el leitmotiv que nos trae aquí hoy es este Arona Tradiciones. Ya hemos hablado un poco, hemos puesto en valor pues todo lo que es el patrimonio cultural que tiene este municipio. Pero eventos como este también tienen una arista muy importante, que es la de la dinamización, que evidentemente también ayuda a todo lo que es la economía del municipio, ¿no?
Sí, yo creo que estamos en un momento en el que, sobre todo, tenemos que hacer todo lo que podamos dentro de, como bien sabemos, todas las medidas sanitarias que nos permitan, pero yo creo que ya llega el momento de que también las administraciones pues pongamos e impulsemos todo aquello que ayude a que de verdad ya la economía pues empiece a resurgir y todos pues empresarios pues se sientan ahí que de verdad pues mejoran los datos, ¿no?
Al final, lo estábamos hablando ahora con José Ledesma, estas catas pues ponen también en valor un sector tan importante como es el de, en este caso, el de los o en este caso, importante para José Ledesma, como es el de los tunos también, ¿no?
El de tunos, ¿no? Sí, para un poco todo, ¿no? Lo que es restauración, lo que es artesanía, como estabas hablando antes, pues intentar llegar lo máximo posible pues a todos los empresarios, a todos los emprendedores, a todos aquellos que apuestan por su trabajo y que, bueno, lo hemos pasado muy mal todos y yo creo que llega el momento ya de intentar pues apoyarlos y hacer lo que podamos para que salga adelante.
Le preguntaba yo a Raquel, por ejemplo, cómo estaba ahora mismo el sector comercial del municipio, ¿no? Después de la pandemia y después de este verano, el que parece que hemos tenido un cierto relanzamiento, vamos a decirlo así, ¿no?
Sí, la verdad que el mes de agosto pues parece que fue bueno. Hablando con los comerciantes, pues los datos han sido muy buenos. Septiembre ha sido un poco más flojo, pero bueno, siempre sabemos que septiembre es un mes ahí que queda un poco como en medio. Y bueno, la expectativa es que ahora octubre y demás surja, ¿no? Yo lo que veo es que bueno, Arona es muy diversa, como sabemos, y a lo mejor pues hay zonas como lo que es pues las galletas, sobre todo, que han mantenido pues bien, el pulso hasta crisis más o menos bien, el Valle San Lorenzo también, los cristianos, las Américas, pues es verdad que al ser más turística pues se ha visto más afectado lo que es la zona comercial, pero lo que sí veo es que, bueno, que en principio, y sobre todo las expectativas, ¿sabes? Y las ganas del empresario.
Esa estampa de pasear por la Mina de Oro y ver esas tiendas cerradas, ya
por
felizmente
fin,
la hemos desterrado.
Sí, por
¿no?
fin la hemos desterrado y ya están abriendo también las tiendas allí, nos hemos reunido pues con las zonas comerciales también de allí. Y la verdad que la expectativa es buena, ¿no?
Es bueno.
Y sobre todo lo que te comento, pues el domingo mismo, ayer mismo que hicimos pues la media maratón de las galletas, ¿no? Y bueno, pues percibes pues todo eso en los empresarios, su involucración en
claro,
todo lo
este
que hagamos.
Claro, porque un municipio, ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Con una dispersión geográfica importante, ¿no? Es lo mismo la preocupación y las inquietudes del comerciante que está en la Milla de Oro en las Américas, del que está a lo mejor en las galletas o en cualquier otro punto, ¿no?
Sí, es muy diverso.
Diferente
y cada uno requiere, pero bueno, que intentamos llegar a todos los barrios y con todos los eventos que podemos, ¿no?
¿Cómo ha ido, qué balance hacen de las ayudas? Se gastaron, invirtieron, vamos a decirlo así, hasta 2,5 millones de euros en ayudar a las pymes, a las micropymes,
a los del sector del taxi, a los autónomos, decir qué balance hacen un poco.
Sí, la verdad que, bueno, yo no sé si habrán municipios que hayan puesto tanto dinerito ahí para sí. un poco ayudar a todos los empresarios, ¿no? Y la verdad que el balance pues está siendo muy bueno, ¿no? A nivel de lo que es las pymes, pues tenemos más de 500 solicitudes que ya tenemos aquí y pues ya están concedidas alrededor de las 100 solicitudes, ya sí. están aprobadas. Y bueno,
los autónomos lo han pasado mal y sé que ustedes también tenían un plan especial para los autónomos.
Sí, en principio, pues en ese autónomo, bueno, esas pymes incluíamos tanto los autónomos como bueno, otro tipo de empresas más grandes. Íbamos a nivel de, según el volumen de empleados que tuvieran, sí. pues también la cantidad que se le daba era mejor, un poco también para favorecer ese empleo, ese mantenimiento del empleo. Y luego, pues también el taxi y, bueno, pues intentando llegar a todo lo que podamos.
El taxi es otro sector que lo ha pasado mal y que tiene que empezar ahora también el camino de la recuperación, ¿no?
Sí, la verdad que sí. El año pasado le dimos 800 euros a cada taxista y este año pues son 2.000 euros los que hemos incrementado pues para, bueno, para salvar o ayudar dentro sí. de lo que podamos, pues claro. una ayuda que también creo que es buena y necesaria, ¿no?
Con ese objetivo que siempre ha estado ahí presente de la generación de empleo, de mantenimiento del empleo a pesar sí. de la situación tan complicada para muchas empresas. Empezamos a ver la luz, han caído los datos de ERTE. ¿Cómo estamos a nivel de empleo ahora mismo?
Sí, la verdad que los datos están mejorando, están bastante mejor de lo que estábamos. Y en todas esas líneas también estamos trabajando, que no te lo comenté antes, a nivel de incluso estamos preparando unos pliegos, porque todo hay que sacarlos hoy en día a través de pliegos, para sí. formar también a los desempleados del municipio, para ayudarles también a ellos, igual que estamos haciendo con las empresas dentro del Centro Empresarial de las Galletas.
Sí.
Que estamos dando pues píldoras informativas porque de en todos los ámbitos para que el empresario también pues conozca lo que es la digitalización, lo que es los certificados digitales, lo que es pues bueno el marketplace o todas estas sí. nuevas modalidades que estamos dando a los empresarios, pues también queremos ahora formar también o ayudar dentro de lo que es las competencias en empleo que tiene el ayuntamiento a que dar también pues formación a los desempleados del municipio para que puedan realmente acceder a este mercado de trabajo.
Supongo, ¿no?, que la paralización de la construcción también se tiene en el empleo en el municipio de Arona, ¿no?
Sí.
Lo digo pensando en el futuro en esa zona del Mojón, que yo creo que es una zona de expansión importante para el municipio. Es decir, ¿cómo se presenta el futuro inmediato?
Hombre, la verdad que yo creo que dentro de la construcción quizás sea el sector que menos o menos mal lo pasó, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Desde luego nosotros la parte que nos toca y la que hemos intentado al menos en esa de la construcción es intentar sacar adelante todos los proyectos y todas las inversiones, porque entendemos que en estos casos la obra pública pues es una ayuda claro. importante al sector, ¿no? Y a pesar de todas las dificultades que hemos tenido en los distintos plenos que hemos llevado, lo que hemos apostado también es por esa inversión pública, por hacer estas obras y que salgan adelante, porque eso es pues es empleo y ya no solo el empleo directo, sino el resto de empresas que están vinculadas a la construcción y que en el momento en el que estábamos, que espero que hablar en pasado y que fuera estábamos, pues era tirar de la construcción o claro. que la construcción tirara de la economía, ¿no?
Pues Raquel, yo creo que esta Arona Entre Visiones es una oportunidad mejorable para explicarle a la gente que Arona no es solo la zona de costa, que no es solo la zona de las Américas, que hay un casco aquí urbano precioso, que tiene un montón de patrimonio y que también podemos consumir y comer aquí y gastar aquí, ¿verdad? ¿O no?
Por supuesto, por supuesto. Y sobre todo conocerlo, porque es bien lo que dices, ¿no? Que hay mucha gente que desconoce lo que es el Arona claro, Casco, como llamamos, claro. ¿no? Y bueno, pues también tenemos aquí un patrimonio que es importante dar a conocer y sobre todo también pues nuestras tradiciones, ¿no?
Claro.
Que tenemos que también por parte de la administración hacer un impulso y un esfuerzo en mantenerlas vivas, ¿no?
Perfecto. Pues no me canso de repetirlo, arona.org, ahí tienen que inscribirse para el próximo sábado participar en alguno de estos recorridos de Arona en Tradiciones. Raquel García, concejala de Hacienda, Recursos Humanos y Producción Económica. Gracias. Y que sea un éxito.
Venga, igualmente.
Gracias por estar con nosotros. Voy a saludar, fíjense, a uno de los guías de los recorridos narrados sobre la historia de Arona, que es Darío López Esteves, que me está escuchando. Darío, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado de saludarte. Cuéntame un poquito cómo van a ser estos recorridos narrados, Darío, para que la gente lo sepa, el que esté dudando de decir si vengo a dar una de las tradiciones el próximo sábado.
Pues mira, no se lo pueden perder, eso de entrada. No se lo pueden sí. perder, nosotros tenemos preparados 3 circuitos, respetando todas las medidas COVID, 3 grupos de 30 personas en 2 turnos, uno a las 10 y el otro a las 2:30. Sí. Todos los grupos recorrerán los mismos lugares, pero en orden diferente. Y en cada uno de los hitos históricos del casco de Arona tendremos pues representaciones de la cultura aronera, ¿no? Folclores, tradiciones, narradores que nos contarán un poquito sobre la historia de los grandes personajes ilustres de Arona, que tiene muchos, a pesar de ser un casco urbano bastante pequeñito, es declarado, está declarado BIC, bien de interés cultural, y ha sido cuna de personajes muy ilustres para la historia de Tenerife y de la Comarca Sur. Entonces,
o sea que hay mucho que contar y mucho que conocer y mucho que disfrutar, ¿no?
Mucho que contar. La iglesia de San Antonio, por ejemplo, es una joyita, es muy pequeñita, tiene solo una nave, pero tiene un patrimonio de un valor incalculable. El retablo, por ejemplo, viene del antiguo convento de Adeje. Después de la desamortización, que desapareció, lo trajeron a Arona. Y además lo trajeron desmontado en burros, lo tuvieron que montar de nuevo en Arona y casi cuadra perfectamente con las dimensiones de la iglesia de San Antonio, ¿no?
Sí.
Y bueno, tenemos ahí muchas anécdotas preparadas, no solo hechos históricos, fechas y personajes ilustres, sino también muchas anécdotas que es al final lo que hace la identidad de un pueblo, ¿no? Y más de Arona.
Claro. Es que, ¿sabes lo que pasa, Darío? Que hay mucha gente, yo se lo decía a Raquel García ahora, ¿no? Que asocia el municipio de Arona con eso, pues con la costa, con la playa, etcétera, con la parte de las Américas, pero hay que defender el patrimonio cultural que tiene este municipio en esta zona de medianías, en el casco de Arona, ¿no?
Por supuesto. No solo el casco, sino, es decir, todas las medianías. Arona todavía hoy tiene manantiales, fuentes de agua naturales. Tiene un suelo geológico que es un primor. Tiene muchísimos recursos que van mucho más allá de la línea de costa y que van mucho más allá de los hoteles, de las playas preciosas como tiene, ¿no? Pero claro. Vamos, en resumen, Arona es mucho. Tiene recursos para cualquier gusto y para cualquier tipo de turista, ¿no?
Desde luego que sí.
Y un patrimonio del que podríamos pasar horas hablando. Eso es un poquito, porque las rutas el sábado durarán hora y media, no tenemos más tiempo de desplayarnos mucho, como diríamos los canarios, pero sí que vamos a tocar y vamos a intentar enseñar incluso a los aroneros cosas que no saben. Por ejemplo, el árbol, los dos árboles monumentales que tiene el casco de Arona, que son almácigos centenarios, que además es una especie endémica, ¿no?
Entonces, sí.
Bueno.
Pues Darío, vamos a reiterar una vez más la invitación a todos los oyentes de la cadena COPE. Arona en Tradiciones, el próximo sábado de octubre desde las 10 de la mañana, con estas rutas guiadas, con transporte gratuito de diferentes puntos del municipio, como hablábamos antes con Leopoldo. Un evento familiar que no hay que perderse. Eso sí, hay que inscribirse en la página web del Ayuntamiento de Arona, que es arona.org. Darío López, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes y les animo a
hasta luego.
El sábado. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, yo por cierto, me voy a ir preparando mi tapita de jamón de Montesano. No se crean ustedes que yo me voy a quedar sin mi tapita de jamón de Montesano hoy. Porque miren, ¿cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo es el que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. 13 para la una. Última pausa y estamos con nuestra tertulia deportiva.
Vive el Día de las Tradiciones este sábado 2 de octubre en Arona, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición de su otoño cultural. Música, humor, cine, teatro, actividades infantiles. Una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanarias.com.
El mar, una buena cocina tradicional, una copa de vino canario, sentir que estás como en casa, en un lugar acogedor y con vistas al Muelle de Alcalá. En el restaurante Muelle Viejo degustarás todo tipo de pescados con una elaboración que no te dejará indiferente. Ven a Muelle Viejo en Alcalá y descubre la cocina del Atlántico.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La mecánica de los juicios es lo suficientemente complejo y yo entiendo que un ciudadano normal no tiene preparación.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cualquiera está preparado para ser jurado? Tú, por ejemplo, que me escuchas ahora, yo misma, jurado popular o jueces profesionales. Bueno, a esta hora, como cada día, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo,
la justicia se imparte en nombre del pueblo, en nombre de la ciudadanía, y por tanto es lógico que la ciudadanía pueda participar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Necesitas dinero de forma inmediata y no tienes acceso a crédito bancario tradicional? Hipocoche Tenerife es la solución. Concedemos préstamos con la garantía de tu vehículo sin que te desprendas de él y todo con la máxima transparencia. Infórmate en el 922 26 42 16 o entra en hipocochetenerife.es. Recuerda, hipocochetenerife.es.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Disfruta de un fin de semana en Madrid con Latitude Hub. Vuelos directos desde Tenerife Sur de viernes a domingo para vivir el ocio madrileño con amigos, en familia o en pareja. Elección de asiento y maleta facturable gratis. Más espacio y confort. Snack de cortesía. Tu tiempo para disfrutar de Madrid está en Latitude Hub. Reserva ya en www.latitudehub.com.
Diez minutos para la una, como todos los lunes, este último ratito del programa aprovechamos para charlar un poquito más pausadamente de cómo ha ido el fin de semana deportivo con nuestros compañeros de la redacción de deportes. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Cristian García, buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas.
Y Carlos de Lorieta, ¿qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, Guillermo, muy buenas.
A ver, pues, con qué potencia entra Carlos, claro que sí, cantando triples por ahí lo que hagan falta. Cristian, ¿estás muy enfadado con Enrique Gallego o no?
Un poquito, ¿no? Pero estoy más cabreado, Guillermo.
¿Por qué?
Con la reacción de la gente en redes sociales. Nos hemos vuelto locos otra vez.
Sí,
con la derrota del Tenerife. No lo entiendo, nos estamos precipitando, que sí. Que
pero bueno, si hemos bien, empezado estupendamente, ya pues, vamos a empezar aquí a crucificar a los futbolistas.
Pues ya
¿o qué?
Estamos crucificando a los futbolistas. Me parece, bueno, yo creo que el único borrón, por decirlo de alguna manera, o el único punto negro de esta temporada del Tenerife es haber perdido en casa con el Mirandés. Porque sí, perder en Almería es totalmente normal. ¿Qué nos pensamos ahora? Somos el Bayern de Múnich de segunda por haber empezado bien.
Cada vez que veo a Sadik, digo, poderoso caballero don dinero, porque ¿qué hace este chico en segunda división, la verdad?
Pero Sadik, bueno. Ramazzani, Samu Costa, es que te pones a mirar y en la Almería es un plantillo, es que nos hemos vuelto locos, yo creo.
Esos tres que ha nombrado Cristian son jugadores de primera división, pero no de primera división del Getafe, que por cierto va rematadamente mal, suena a Michel, sino de equipos importantes, ¿eh? O sea, Sadik podría jugar en el Sevilla, en el Valencia, en el...
Perfectamente.
Villarreal. Y Ramazzani parte de lo mismo. Ramazzani del Betis, en el... Podrían jugar. Y son futbolistas que por aquello del equipo del jeque están en el Almería y están dándole un nivel a la categoría y en este caso al rival del Tenerife el pasado viernes muy importante. Pero bueno, así está la segunda. Está muy apretada, está muy competida, está muy bonita, como siempre.
Yo le aplicaría sí, un tono de humor a la situación del Tenerife, lo que comentaba Cristian, utilizando el nombre de un equipo inglés como es el Nottingham Forest. A ver si nos aplicamos el Nottingham Prisa, que la gente anda un poquito tensa, ¿no?, con la situación. Y mira dónde estamos, que quién lo iba a decir después de las primeras jornadas del campeonato.
Pero eso viene a dar la razón, Juanjo, Carlos, a Cristian, a Luis Miguel Ramírez, cuando le preguntaron si éramos candidatos a algo después de las tres primeras victorias, y dijo, no somos candidatos a nada. Quiere decir, porque es que en esta isla tendemos a disparar la euforia, vamos, hasta límites insospechados, y cuando llega la primera dos derrotas, pues decimos, ahora somos malísimos. ¿No?
Claro, hemos pasado de celebrar los goles del Eibar el día del Mirandés cuando íbamos ganando 1-0 porque el equipo se metía en ascenso directo con ese resultado a que todo es un desastre y que ya no somos candidatos ni somos nada y que es lo mismo de todos los años. Pues ni una cosa ni la otra. Ni entonces éramos una maravilla ni ahora somos un desastre. Creo que el Tenerife es un equipo que si asciende va a ascender como hizo el Elche hace 2 años, es decir, a la chita callando. A los zorritos, poquito a poco, consolidando su candidatura más en el mes de febrero o marzo que en octubre, y por tanto hay que estar tranquilos y pensar solo en el siguiente partido, que por cierto, no veas qué partido, otro candidato.
Y que también si lo pierdes, no sé si coinciden conmigo, tampoco pasa nada.
Tres derrotas seguidas.
Tres derrotas seguidas, vale.
Yo firmo un empatito ya en el Alcoraz, rascar algo ya.
Pero,
¿no?
Pero estoy con Cristian, si pierdes en Huesca tampoco pasa nada, que entraría dentro de la lógica.
Claro, el único partido que no entra dentro de la lógica que hemos perdido es el del Mirandés. Lo demás está todo dentro de los planes.
La hoja de ruta es empatito en el Alcoraz, victoria con el Amorebieta y a saltar el derbi.
Tampoco entraba en la lógica ganar en Valladolid 0-2. Vamos usando lógica, si lo ponemos así.
Esa la cambiamos por el Mirandés, ¿no?
Sí, claro, yo creo que estamos ahí.
Podías perder contra el Valladolid, ganarle al Mirandés, hasta cierto pasar punto era lógico lo de Almería. Sí. Bueno, pues yo creo que estamos más o menos en la lógica de un equipo que puede estar ahí, en mitad de tabla.
Me has nombrado el derbi, Juanjo, estamos a dos semanas del derbi, que por cierto va a ser en el Estadio Gran Canaria. ¿Hay alguna noticia ya con respecto al clásico? No sé, aforo, aficionado, desplazamiento aficionado, no. ¿Se ha comentado algo? No,
estamos pendientes de horario, que debe saberse esta semana, lo ha pedido Vamos, como siempre, el operador que tiene la primera elección en segunda división, o sea que apunta a sábado o domingo 5:15 de la tarde, pero veremos si se confirman esos datos, porque también depende un poco de lo que haya en primera, de si hay Champions o no hay Champions la siguiente semana y demás. Y luego estamos pendientes del aforo, que este miércoles hay Consejo Interterritorial de Sanidad, y ahí seguramente se ampliará el aforo del 60 al 80. ¿Qué pasa? Que no hay ningún estadio del fútbol español que permita un 80% de aforo con la distancia social entre asientos. Entonces, o nos saltamos lo de la distancia social, o lo del 80% es mentira.
Que creo que lo de la distancia social se lo saltaron el otro día allí en Almería de aquella manera, ¿no?
Te diré, en Almería y en la mayoría de sitios.
Sí. Oye, hablando de público, Carlos, no parece que la gente termine de volver a Santiago Martín, ¿no? A pesar de las dos victorias seguidas.
Mira, esto tiene una lógica. El Canarias vive sobre todo de las campañas de abonos. Y tú lo sabes, Guillermo, siempre han sido muy, muy,
muy fieles.
Muy fieles, muy constantes. ¿Qué ocurre?
Tienen esos 2.500 fieles que no fallan nunca en su abono todos los años.
Entonces, esos son imperdonables. ¿Qué ocurre? Pues al Canarias le han hecho una cosa que empieza por P y que no vamos a nombrar ahora, y es que no puede sacar abonos hasta que no tengamos una situación epidemiológica lo suficientemente clara. Yo pienso, conociendo un poco a la gente del club, que lo harán para la segunda vuelta. ¿Qué ha ocurrido en estos dos primeros partidos? Pues bueno, intentaron sacar un pack ahí en la medida de lo posible. El primer partido era jueves, el segundo sábado. Había gente que incluso no lo sabía. Había gente que incluso se despistó con la hora del partido del sábado, 5:00 p.m, ya me dirás tú. Algunos se estaba levantando de la siesta. Alguien que yo conozco se estaba levantando de la siesta y diciendo, bueno, pues voy para el pabellón. Digo, ¿para el pabellón? Si ya es el segundo cuarto. Y se despistó. Hubo mucha gente que se despistó. Vamos a ver qué ocurre. A partir del próximo partido en casa contra el Casa de Monzaragoza. Pero eso sí, vamos a ver también en el ámbito deportivo cómo evoluciona José Armadini, que a mi juicio es la principal preocupación.
Se llevó un golpe las lumbares, pero ¿puede ser algo importante o no?
Yo, cuando hay tanto silencio desde los estamentos médicos, yo me preocupo, ¿sabes? Pero tampoco quiero yo preocupar a nadie. A ver si nos dicen algo a lo largo de las próximas horas, porque esto pasó el sábado por la tarde-noche. El domingo habrá estado Gio pues dobladísimo en su casa, y hoy lunes pues deben de haberle hecho pruebas ya, al menos para descartar cualquier tipo de lesión seria.
Pero bueno, los silencios en el Canarias con sus estrellas suelen ser
ahí está. De hecho, tenía que haber sido Gio Shermadini quien fuera a la rueda de prensa. Pero bueno, en primer lugar, no se mueve mucho con el español, etcétera, porque fue el que más créditos de valoración hizo, y nos llevaron a Sosu Salin, que habla español hasta por los codos, si lo dejas, al final. Entonces, ahí ya fue mi primer mosqueo, y estaba allí precisamente en la enfermería siendo tratado.
Ahí te ha lanzado Carlos la larga cambiada, Guillermo, porque te ha dicho que la gente, poco menos, que la gente no va al pabellón porque se despista y se duerme los sábados por la tarde viendo las películas de Antena 3.
Pregúntale a mi hermano, que se quedó frito.
Y luego te ha saltado con Shermadini para eludir el debate ese.
No, pero a ver. Dale tiempo al tiempo. La gente se quedó muy mosqueada con el primer partido en Lugo, eso sí es cierto. Pero ahora mira, has sacado dos victorias consecutivas y estás ya donde teóricamente tienes que estar. A ver si, bueno, supongo que el Madrid posiblemente nos bajará de nuevo a la tierra el próximo
domingo. Yo tengo una teoría.
La gente aquí
es muy acomodada, Guillermo. Desde que va un equipo bien dos años seguidos, el tercero ya lo dan como algo normal y pierdes un poco el interés. Aquí nos interesa el drama
o
la euforia.
Yo veo el tema por ahí también, ¿eh? Efectivamente.
Algo interesante.
Muy mal acostumbrado.
Algo interesante vamos a sacar en redes en breve. Y ahí, hasta ahí puedo leer, como decía Mayra Gómez Kemp.
Pues estamos pendientes. Y hablando de horarios para dormirse, lo del Huesca Tenerife, ponerlo a las 3 de la tarde, pues hombre, un sábado, ¿qué quieren que les diga? Pero en fin.
Sí. Pero bueno, ya no nos dormimos, porque ya el fútbol que hacemos es distinto. Estamos más contentos ahora, entonces ya la gente aguantará el tirón. Será una siesta tardía después
no
de la
tomarán siesta. Postre para no enyugarse.
Las pizzas que van a traer a los estudios también van a ayudar a no dormir.
Bueno, les escuchamos a las 2 de la tarde. Gracias, Juanjo, Cristian, Carlos, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a poner el punto final desde esta casa de la bodega en Arona. Ha sido un placer, como siempre, venir a este municipio. Ya lo saben, arona.rg. Ahí se inscriben y participan ustedes en Arona en Tradiciones. Y no se olviden de la noticia que les hemos contado también aquí a lo largo del programa. Saltaba al inicio y es que el juzgado número 1 de instrucción de primera instancia, perdón, de Arona daba la razón al alcalde de este municipio, a José Julián Mena, tras su expulsión, por tanto, anula su expulsión del Partido Socialista Obrero Español. Con José Miguel González, que estuvo aquí pilotando la técnica, con Alberto Díaz en la realización en Estudios Centrales, 1:00 de la tarde, la información sigue. Ahora, aquí en COPE, nosotros vemos mañana. Hasta luego.